Onsite Podcast, programa 54. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Alario de enriquealario.com y esto es Onsite Podcast, el programa donde hablamos de construcción, arquitectura, edificación, software, apps, herramientas y otras muchas cosas más. Y ahora, como sabes, también con más gente. Sí, sí, ya no estoy solo en los programas solo, que ya no deberían llamarse solo, sino que bueno, pues ya contamos en este mismo programa, como ya os estuve contando en el anterior, me acompañan pues algunos compañeros que bueno, han creado sus secciones y han querido acompañarnos por aquí contándonos cosas de lo que son expertos, así que espero que te guste cómo queda. Pero bueno, eso será un poquito luego, porque antes, pues tengo que contarte que, bueno, no sé si será tu caso, pero si en tu caso los Reyes Magos pues no han comprado todavía los regalitos de Navidad, que la tenemos ahí al ladito ya, pues oye, diles que si lo van a hacer en Amazon, pues por favor, que entren a través de enriquealario.com/Amazon. Así ellos podrán comprar los mismos regalos al mismo precio, pero bueno, yo me llevaré una pequeñita comisión que, bueno, pues será muy bienvenida y ahí de la que estaré más que agradecido. Así que nada, ahí lo dejo, enriquealario.com/Amazon. Venga, que me tengo que comprar cositas para mejoraros el podcast, hombre. Bien, bueno, vamos al tema de hoy, que hoy tengo varias cosas apuntadas. Primero que nada, pues oye, lo primero que quiero empezar con el programa de hoy es por pediros disculpas a algunos de vosotros. Sí, sí, os tengo que pedir disculpas porque, bueno, pues me di cuenta esta semana pasada, revisando los correos, que tenía algunos correos por ahí despistados y algunos eran vuestros. ¡Ah, qué fallo más grande! Bueno, hay veces que se me solapan porque algunos pues eran del verano. Entre que vino el verano, no miré tanto el ordenador, luego se me pusieron encima algunos otros mails del trabajo. En fin, cosas que pasan. Así que bueno, pues si es vuestro caso y resulta que me habéis mandado algún correo o algo y no os lo he respondido, pues bueno, solo pediros disculpas porque bueno, pues se me han despistado. ¿Qué le vamos a hacer? Voy a intentar ahora organizarme un poquito mejor de alguna otra manera. Estoy viendo de qué manera pues puedo hacer para que no se me vuelvan a despistar estos correos tan importantes para mí, que son los vuestros. Y bueno, pues nada, si se quedó sin responder alguno de vuestros mails y todavía queréis que os conteste, pues nada, mandármelo de nuevo y ahora pues sí que estaré mucho más atento, ¿vale? Venga, perdonadme. Bien, lo otro que quería comentaros es que, bueno, vamos a estrenar carátula en el podcast, sí señor, qué ganas tenía ya de volver a estrenar otra carátula, porque la que tengo hecha, pues bueno, pues se nota a la legua, me la hice yo, que tengo muy poquita gracia para hacer este tipo de cosas, y bueno, pues ya tenía muchísimas ganas de tener algo más chulo, ¿no? Entonces, pues nada, como sabéis, pues en todo mi tema de la imagen corporativa y todo eso, pues me lo prepararon los amigos de Socarrat Studio, un estudio de diseño gráfico de aquí de Valencia, y bueno, pues les pedí, oye, hacerme alguna carátula que esté chula, que sea sencillita, que sea así de construcción y tal, para poder mejorar la que ya tengo. Y nada, pues se pusieron a ello y bueno, pues me han dado dos opciones. Y lo que pasa es que, bueno, pues me gustan las dos. La verdad es que me gustan las dos opciones. Así que, pues nada, lo que voy a hacer es intentar pedirte a ti, a ver si me echas una manita para poder escoger. Y así, bueno, pues como tú también eres en parte un poquito de este podcast, todos los, tanto yo como vosotros los oyentes, pues formáis parte de esto. Entonces, pues bueno, si me ayudáis a escogerla y así, pues de la que más os guste las dos, yo la pondré ya como carátula definitiva para siempre en el podcast. Para poder escoger, pues si quieres, la puedes ver en el post que acompañará este podcast al 54, en enriquealario.com/54, será 11:54 o así, bueno, la verás en el blog. Y bueno, pues nada, ahí tendréis colgado un formulario de Google que están las dos fotitos de las dos carátulas y simplemente pues pinchando en una lo envías y ya está. Así que luego ya sumaré yo, bueno, ya sumaré, me lo sumo automáticamente lo de los formularios de Google y veré cuál es la que más os gusta de las dos. Eso sí, no, hacerlo solo una vez porque si no, pues oye, me va a confundir, no os liéis ahí a poner las dos o lo que sea. Y si luego queréis hacer algún comentario sobre la carátula o algo, pues también podéis hacerlo en el mismo formulario debajo, pues me podéis poner si no os gusta ninguna, que también podría ser, o si mejoraríais algo de alguna, o si, en fin, cualquier cosa que queráis comentar, me la podéis poner por ahí, que siempre todos los comentarios serán muy bien agradecidos. Bien, pues vamos ya con un poquito más del contenido del programa. Vamos con el tema del libro, el libro que sabéis que suelo recomendar en muchos programas, aunque en alguno por uno se me despista, pero bueno. El libro que quiero recomendaros hoy es la guía de contenidos recomendables de un plan de seguridad. ¿Vale? Os la recomiendo porque, pues bueno, esta semana pasada, en la anterior, pues tuve que, le estuve dando un vistazo, pues porque tuve que aprobar un plan y tenía un par de dudas y digo, bueno, pues a ver si aquí me resuelve la duda. Y efectivamente, pues sí, la verdad es que está bastante bien la guía, pues porque te puede ayudar a decidir o a ver si un plan está completo o no está completo, porque en realidad, como sabrás, pues oye, no hay un criterio fijo, ¿no? No hay un sitio donde diga, tiene que poner esto, esto, esto y esto. Entonces, pues hay veces que es complicado el lidiar con algunas contratas, ¿no? En cuanto a lo que les exiges que ponga, porque ellos te dicen que no es obligatorio y tú consideras como coordinador que sí que tiene que estar, en fin. Ahí siempre hay veces que hay un tira y afloja. Entonces, pues bueno, esto te ayuda a tener en cuenta pues unos mínimos imprescindibles que creo yo que es importante tenerlas. La redacción la ha hecho la Mesa Técnica de Seguridad Laboral de la región de Murcia, que bueno, pues ahí participan varios colegios profesionales de caminos, de arquitectos, de ingenieros y por supuesto, pues entre ellos pues está el Colegio de arquitectos técnicos, aparejadores, ingenieros de edificación de Murcia, con su presidente Antonio Mármol, pues al frente, como no podía ser de otra manera, y al que saludo desde aquí y le doy un fuerte abrazo. Bueno, como sabes, pues lo puedes encontrar en librosdeconstrucción.com y además este libro, esta guía, pues es una guía gratuita, así que bueno, pues no tienes que pagar nada por ella y todo el contenido que tiene, pues lo puedes descargar de manera gratuita. Así que ya sabes, guía de contenidos recomendables de un plan de seguridad en librosdeconstrucción.com. Y nada, también, como sabéis, también otra parte que suelo hacer algunas veces en el podcast es recomendaros alguna app. En esta ocasión, más que una app, van a ser extensiones para Revit. Bueno, como os comento en el título del programa, pues me ha salido muy BIM este programa, ¿no? Así que bueno, pues hoy toca un poquito de BIM, que bueno, como sabéis, ya no me gusta casi nada, pero de vez en cuando tengo que sufrir y hacerlo solo por vosotros, ¿eh? No es por otra cosa. Bueno, como os decía, que es fuera de coñas. Lo que os voy a recomendar en vez de una app van a ser un par de extensiones. Que me llegaron precisamente, pues es uno de los mails que se me quedaron despistados hace un tiempo y que bueno, pues este lo he recuperado y al darle un vistazo, pues he visto, ostras, ¿cómo se me pudo pasar esto? Porque son dos extensiones que nos ofrece el compañero Manuel Antúnez de arquitecto técnico motril.com. Que bueno, pues son súper interesantes, pues porque el tío se ha currado dos extensiones para Revit súper útiles. Que además son gratuitas y las tiene para descargar en su página web, en esta que os he dicho, en arquitectotecnicomotril.com/aplicaciones-revit. ¿Y qué es lo que hace esto? Pues bueno, lo que hace básicamente son dos cosas. Bueno, en realidad son dos extensiones, no es una que haga dos cosas, son dos extensiones diferentes. Por un lado, tiene una extensión que es que te ayuda a georreferenciar tu proyecto dentro de Revit. ¿Y cómo lo hace esto? Pues nada, pues lo que hace es que tiene un apartado, bueno, se mete una pestaña dentro de la barra de herramientas de Revit y cuando le das a georreferenciar, pues te pide un número catastral, ¿vale? Y con ese número catastral lo que hace es que te importa la imagen del catastro y además te importa los datos de ubicación, la zona climática, el sol y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues la verdad es que está genial porque solo metiendo la imagen, el número catastral. Pues bueno, pues te ahorras el tiempo de estar buscando la ubicación y tal y cual, que a veces pues es un poco complicado. Así que está súper chula. Pero la que de verdad, de verdad, de verdad, tengo unas ganas locas de probarla más a fondo, porque creo que me va a salvar la vida cuando utilice Revit, pues es la aplicación de mediciones. Sí, una aplicación para hacer mediciones, que bueno, pues cuando te metes en BIM y todo esto, pues todo el mundo te dice, no, te hace las mediciones automáticas, no sé cuánto. Bueno, hasta cierto punto, ¿eh? No es tan así, pero sí que hay aplicaciones pues que te ayudan, te facilitan, más que te ayudan, te facilitan el trabajo. Y esta es una de ellas, creo yo. ¿Qué es lo que hace esta aplicación? Pues bueno, esta aplicación, esta extensión, lo que hace es que te vincula un archivo BC3 a Revit, ¿vale? Tú te creas tu estructura de capítulos, tu estructura de partidas y todo esto en el programa que tú quieras, en Presto, en Memphis, en Arquímedes, en lo que tú quieras, en lo que tú utilices y te lo exportas a BC3. Ese BC3 lo asocias, te lo llevas a Revit y en Revit lo que hace es que asocia cada una de las partidas a los elementos del modelo. ¿Vale? Entonces, cada una de esas partidas del presupuesto le dice, vale, pues este elemento del modelo corresponde a esta partida, este otro a esta otra partida. Además, también importa, te puede importar las anotaciones, de manera que tú luego puedes etiquetar dentro del modelo y te salen los números de partida, por ejemplo, para que sea mucho más fácil de un vistazo gráfico ver a qué partida corresponde cada uno de los elementos y eso está genial. Entonces, nada, tú lo que haces es que le asocias estas líneas de medición, estas partidas a los elementos y Revit le devuelve al BC3 o le devuelve más bien a ese presupuesto, le devuelve la medición de los elementos. Además, la medición la puedes hacer de varias maneras, ¿no? Hay varias opciones, entonces le puedes dar por superficie o le puedes dar que te diga la base y la altura o el espesor o le puedes decir que te mida materiales o que te mida superficies, en fin. Tiene bastantes opciones, está muy bien, ¿eh? La verdad es que os recomiendo que le deis un vistazo y que la probéis porque ya os digo, os puede sacar de algún apurillo, os puede facilitar el trabajo. Y nada, una vez has hecho esta asociación, que tienes que hacerla a mano, como os digo, esto no es automático, tienes que decirle cada elemento, pasarlo a las líneas de medición. Y una vez haces esto, pues coges la medición, generas otro BC3 y ese ya te lo vuelves a importar otra vez a Presto, a Arquímedes, a Memphis, al programa que tú quieras. Y ya está, y a trabajar con él. Y además, lo bueno que tiene es que cualquier cambio que hagas en el modelo, pues como los elementos ya están asociados, no va a hacer falta que vuelvas a asociarlos de nuevo, sino que una vez asociados, tú ya puedes hacer modificaciones, cambiarlos de sitio, lo que sea, porque le vuelves a generar la medición y te la vuelve a dar a actualizar en el momento justo en el momento en que tú le estás pidiendo. Así que, como veis, pues está genial, la recomiendo muchísimo. Y bueno, espero tener a. Ya le he mandado un mail a Manuel para que, bueno, pues que nos cuente más cosas de estas aplicaciones. Pues igual le hacemos algún tutorial o hace algún post en el blog, no sé. Ya veremos, pero creo que merece la pena invitar a este compañero para que nos cuente algo más sobre sus aplicaciones. Así que nada, ahí os lo dejo. Recordad que lo podéis encontrar en arquitectotecnicomotril.com/aplicaciones Revit y que son gratis. Parece que lo de gratis llama la atención, ¿no? Bueno. Bien, seguimos con nuestro programa Super BIM. Pues ahora os cuento cosas mías, porque resulta que nada, como os conté ya en el anterior programa, pues he empezado o empecé hace ya algunas semanas a hacer el curso de BIM Manager con BIM Learning. Y la verdad es que me está encantando. Estoy aprendiendo una cantidad de cosas alucinantes, porque bueno, pues yo ya tenía una pequeña base porque ya hice un curso súper chulo con Alberto Cerdán y por lo tanto el tema de modelado, pues bueno, más o menos pues sabía cómo iba y tal. Había visto algo de tablas, había visto algo de. Pero aquí estoy profundizando muchísimo más y vamos, estoy aprendiendo una pasada. Ahora mismo ya estoy aprendiendo MEP, que yo no me había metido nunca jamás a hacer instalaciones con Revit en ninguno de los cursos que he hecho. Y bueno, pues ya estoy aprendiendo a meter tuberías, a hacerlo el tema de las áreas, los espacios y todo eso. Y oye, me está encantando ya. Ya he pasado un poquito ese escalón de la parte de modelado. Y lo que más me está interesando de este curso es que no se está limitando a crear el modelo, a diseñar, digamos, porque bueno, yo lo he dicho muchas veces, el que me conoce sabe que yo lo comento a veces, que nosotros, yo como arquitecto técnico, los que me oigáis, madre mía, los que me oigáis, perdón, y seáis arquitectos, o seáis ingenieros, o seáis otra cosa, que sí que la labor principal es hacer proyectos, pues nos afecta, sí que es más importante dominar muchísimo el tema de modelado. Pero yo como arquitecto técnico, que también hago algunos proyectos, pero mi función principal, que más me gusta a mí por lo menos, pues es la de dirigir obras y gestionar obras, ¿no? Entonces estoy viendo esa parte y es la que más me está gustando, ¿no? Porque estoy profundizando mucho más en la gestión del proyecto, pues a través de tablas, por ejemplo, de manera que, bueno, pues estoy aprendiendo a poder marcar en un modelo, pues modelos, elementos ejecutados o asignar datos de la obra, como pues la fecha en que se ha ejecutado algún elemento o los valores de resistencia cuando se sacan probetas, por ejemplo, de alguna estructura, o quién ha ejecutado alguna parte, en fin, todo ese tipo de cosas que yo pues sabía que se podían hacer, pero no lo había practicado, no lo había hecho, y ahora pues lo estoy viendo y la verdad es que me está gustando muchísimo y creo que ahí está la potencia de BIM, ¿no? Ahí es donde está el valor de BIM, porque al fin y al cabo, pues dibujar en 3D se puede hacer con muchas cosas, pero de verdad la parte de gestión es la que yo le doy un valor muy especial y es el que ahora mismo estoy aprendiendo, ¿no? Que es lo que iba buscando hace muchísimo tiempo. Bien, y hablando de BIM, pues va a volver otra vez, o pretendo que vuelva, o lo voy a intentar a ver si saco tiempo, porque es un proyecto que me gustaba muchísimo y que tenía muchísimas ganas de seguir en marcha. Y bueno, pues ahora no sé dónde voy a sacar el tiempo, pero creo que sí que a lo mejor voy a intentarlo. Y es el tema de lo de BIM a pequeña escala, ¿vale? No sé si te acordarás de BIM a pequeña escala. Si me sigues de hace un tiempo, pues sí que te sonará que lo he comentado en alguna ocasión. Y ahora pues lo voy a retomar, ¿no? Voy a intentar buscarle algún huequito para poder volver a hacerlo, ¿no? Si no te acuerdas, pues, o no lo conoces, esto de BIM a pequeña escala es una iniciativa que creé pues hace ya bastante tiempo, hará más de un año, en la que hacíamos reuniones en el Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores e Ingenieros de Edificación de Valencia, en la que, bueno, pues algún compañero, no necesariamente experto, súper experto en BIM, o sea, no se trataba de hacer una clase magistral, sino que algún compañero pues compartía su experiencia haciendo alguna cosa en concreto con BIM, ¿vale? Alguien que hubiera aprendido a gestionar algún tema de rehabilitación, por ejemplo, que no se suele dar en los cursos de BIM. Y ni en los congresos ni nada de eso, porque bueno, como es a pequeña escala, pues allí prácticamente solo se habla de aeropuertos, estaciones y de esas cosas, ¿no? Y grandes edificios, hoteles y hospitales. Pero claro, nosotros que estamos aquí haciendo cositas pequeñitas, pues también nos gustaría participar en esto del BIM, ¿no? Y eso es lo que pretende, que compartamos nuestra experiencia de cómo adaptamos toda esa potencia de BIM. Que muchas veces parece que nos viene grande, pero que no, que nos sirve perfectamente para hacer esa pequeña reforma, esa pequeña reparación, esa pequeña rehabilitación, pequeño o grande, ¿no? O esa unifamiliar, o todo ese tipo de cosas que también se pueden gestionar utilizando BIM. Bien, pues como os decía, luego quiero retomar a ver si consigo que para final de enero o febrero, porque ahora como vienen fiestas y todo eso, pues va a ser más complicado, pero ya voy anotando cosas, voy preparando cositas, pues hagamos ya alguna de estas reuniones, que la haremos, como os digo, en el Colegio de Arquitectos Técnicos de Valencia, y estas reuniones pues se transmiten en directo, ¿vale? Se transmiten en directo vía streaming, y además pues puedes participar, porque la plataforma que nos pone a nuestra disposición el Colegio de Arquitectos Técnicos de Valencia, pues así lo permite, ¿no? Entonces tú puedes, tendrás ahí un chat, podrás levantar la mano, podrás incluso conectar el micrófono para participar en directo. Y ahí es donde algún compañero pues va a contarnos su experiencia, pues compartiendo su pantalla, o simplemente, bueno, compartiendo su pantalla mostrando cómo hace las cosas, o simplemente contándonos de viva voz cuál ha sido su experiencia o qué ha aprendido. Y así, pues lo poquito que sabemos algunos se puede convertir en un poquito más gracias a compartir estos conocimientos, ¿no? Bien, si quieres tener un poquito más de información, puedes verlo en bimapequeñaescala.com, porque ahí es una página que creé hace un tiempo también. Está bastante, muy bastante, no está parada del todo porque no le he metido contenido nuevo, pero bueno, ahí sí que hay un foro, por ejemplo, que bueno, pues el foro, el que quiera participar en el foro, pues siempre lo tiene abierto, ¿no? Y ahí puedes hacer comentarios de lo que sea, y ahí pues intentaré colgar la información que vaya surgiendo de lo que se me vaya ocurriendo, de las fechas que se vayan concretando, de los temas que sean. Incluso si tú quieres participar de una manera activa y quieres compartir tu experiencia o esa cosa que has aprendido a hacer y que te ha resultado súper interesante y que facilita el trabajo, pues oye, estás invitado a contárnoslo a todos para que todos podamos aprender de tu experiencia, ¿vale? Así que nada, anímate, dale un vistazo, pásate por la web, cuéntanos qué has aprendido y a ver si le podemos dar una pequeña patadita en el culo a esta iniciativa, que la verdad es que le tengo muchas ganas. Me apetece muchísimo volver a reactivarla y a ver si puedo darle un poquito de continuidad, ¿vale? Venga, con tu ayuda seguro que será mucho más fácil. Vale, pues más cosas. Bueno, os quiero comentar un par de cosas mías, ¿vale? Ya que este es mi podcast, pues aprovecho y os cuento un par de cosas que bueno, pues me están pasando últimamente, y no sé si a vosotros, espero que también me estén pasando, porque lo que os quiero contar es que bueno, que he contratado un par de obras, una de rehabilitación y una obra nueva. Y bueno, que tengo muchísimas ganas de volver a tener este movimiento, porque además pues también tengo otro par por ahí presupuestadas. Parece que la cosa se va moviendo un poquito, ¿no? Espero que ya pues estemos saliendo ya de aquello que llamamos crisis, y que yo ya quiero dejarla pasar, quiero dejar de pensar en ella, Y bueno, pues nada, pues he empezado una rehabilitación en la que sí que voy a preparar el proyecto de rehabilitación de una casa, una casa bastante vieja, más de 100 años, en una pedanía cerquita de aquí de Valencia, que era, pues bueno, eran las antiguas escuelas, y ahora pues la han comprado una pareja joven, y la van a transformar en su vivienda. Así que nada, le tengo muchísimas ganas, está muy chula, la he compartido en algún vídeo en Facebook y todo eso, pues la habéis podido ver un poquito por dentro, también un poquito por fuera estuve mostrándola el otro día, y estos vídeos pues los tenéis colgados en mi canal de YouTube, ¿vale? YouTube.com/Enricalario, creo que debe ser, no sé, busca Enricalario que seguro que aparezca por ahí. Y nada, pues es una casa que tiene, bueno, pues tiene una estructura, una cubierta con estructura de madera, que bueno, en principio parece que está en buen estado, ¿no? Hay un par de sitios donde sí que parece que haya entrado un poquito de agua y por lo tanto, pues alguna cabeza de viga, pues parece que está un poco tocada, pero en general tiene muy buena pinta. El otro día estuve haciendo una inspección arriba y no parece que tengamos que hacer mucha cosa. Lo que sí que tenemos que tocar va a ser la fachada, porque bueno, pues esta cubierta de madera lo que sí que ha hecho es que como los aleros van contra la fachada y son muros de carga y machones del tipo estructural, pues bueno, parece que ha abierto un poquito el ángulo, ha empujado las dos fachadas y se ha abierto un pelín la fachada. Entonces ahí tendremos que hacer algo para poder recuperar ese movimiento y poder reutilizar la fachada y que no tenga problemas en el futuro. Todo esto, pues evidentemente, como ya sabes, pues lo iré contando en el blog y con vídeos y tal. Así que nada. Y luego también, bueno, pues he empezado también otra obra más, una vivienda unifamiliar, una obra nueva, una vivienda unifamiliar además bastante grande y muy chula. La verdad es que de estas que tiene que apetece hacer, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos, ya hemos terminado la parte de la excavación. Ahora, pues esta semana precisamente, pues seguramente mañana tengo que ir ya a revisar hierro de la cimentación para que ya subamos para arriba con hormigón. Y nada, la estoy haciendo con el estudio de arquitectura de equivalencia, BAC Arquitectura, con el que, bueno, es la primera vez que colaboro, pero la verdad es que me está encantando trabajar con ellos, pues porque, oye, son muy resolutivos y además, pues, oye, este tipo de esta casa que le han diseñado, pues está especialmente chula y bueno, pues les agradezco muchísimo que contaran conmigo en la parte de dirección técnica de la obra. Y luego también como constructora, pues este tipo de obras no son unas obras a las que todo el mundo, todas las constructoras tengan capacidad técnica para poder gestionarlas, ¿no? Y esta obra en concreto la está construyendo Construcciones Nidecker, de aquí de Valencia también, bueno, que es una empresa que está especializada en vivienda unifamiliar mediana grande, vivienda de lujo y este tipo de cosas, y la verdad es que se nota bastante, ¿no? El tema de la gestión, los técnicos que tienen, el encargado es una pasada, el encargado que tienen ahí en obra, José, y bueno, pues oye, de momento me está gustando mucho cómo trabajan, y nada, pues ya os iré contando, espero que cuando se termine la obra os pueda seguir diciendo que me gusta mucho cómo trabajan. bueno, os pondré algunos enlaces a estas dos empresas en el post también, para que podáis ver las cosas que han ido haciendo, ¿no? Por supuesto, esto también lo compartiré. Además, he estado compartiendo ya algunos de los vídeos de la excavación y todo eso, y en directos, por supuesto. Este es el que, si me habéis estado siguiendo, esta es la obra donde hicimos una tomografía del terreno. Y nada, pues ya yo seguiré contándoos cosas sobre esta obra. Y nada. Pues quería comentaros otra cosita, ¿no? Porque no sé si os acordaréis que en el programa 50, que era el programa de iniciativas de colegios profesionales para los jóvenes titulados, pues bueno, estuvimos hablando de ese tipo de cosas, ¿no? De qué podían hacer los colegios para que los jóvenes se integraran mejor, para ayudar a los jóvenes, para que pudieran arrancar su carrera profesional, todo este tipo de cosas. Y bueno, pues allí dejé un formulario en el que os invitaba a que pudierais dejar pues vuestras sugerencias y que pudierais poner vuestros comentarios o que pudierais poner lo que quisierais, ¿no? Y bueno, pues ya han pasado algunas semanitas y lo que quiero hacer ahora pues es que hay algunos de los comentarios que me gustaría leeros, ¿no? Ya que se han tomado la molestia en perder 5 minutitos y compartirla, pues por lo menos que sea visible. Así que nada, por aquí. Tenemos, por ejemplo, el comentario de Agustín Pérez, de aquí de Valencia, de Compás y Plomada, que nos dice textualmente, voy a leerlo, ¿vale? ¿Hay previstas partidas presupuestarias para desarrollar todas esas políticas de juventud dentro de los colegios? Pienso que una cosa no se toma totalmente en serio hasta que se destinan recursos. Y destinar recursos podría ser desde crear un canal de vídeo acercando la profesión a los jóvenes, artículos en los blogs entrevistando a los jóvenes, hacer cursos gratuitos de emprendimiento dentro de la profesión, cursos, charlas para conocer nuestra profesión. Sí, suena algo raro, pero en la escuela no tienes ni idea de lo que puedes hacer en la calle. Campañas publicitarias para jóvenes dentro del colegio. Pues sí, la verdad es que, bueno, pues son unas iniciativas que no estaría mal que algunos colegios pues tuvieran en cuenta. Sí que hay algunos que lo van haciendo, pero siempre está bien tener estos comentarios. Muchas gracias, Agustín. El siguiente comentario nos lo trae Teresa Gallego Navarro, que, bueno, pues es profesora de la Escuela de Arquitectura Técnica. Ahora mismo no sé si está en Valencia, porque, bueno, fue profesora mía en su momento, pero ahora creo que está en la UGI en Castellón. Pero bueno, no sé si me equivoco, lo siento. Te pido disculpas, Teresa. Y nos dice... Iniciativas que se llevan haciendo en épocas de vacas flacas, porque no hemos tenido obras. Con apoyo desde empresas, colegios de Tarragona y la UGI de Castellón, participar en concursos. Concretamente, el grado de arquitectura técnica de la UGI, UJI, construyó su propia obra para participar en Solas de Caldón Europa 2014, para que los alumnos, de manera voluntaria, creara un equipo de trabajo multidisciplinar y multicultural. 2 años duró el proyecto, de 2012 a 2014. ¿Cuántos ATs, arquitectos técnicos, conocen esta iniciativa? La verdad es que se tendría que haber dado difusión a este tipo de cosas. En 2016 se retomó el proyecto y el prototipo de casa solar de 64 metros cuadrados se ha rediseñado y construido en un solar del campus Riu-Sec, para pasar ahora a ser un edificio de pruebas y ensayos. Todo siempre desarrollado por las jóvenes promesas de arquitectura técnica, pero también para ingenieros de varias ramas, de inglés, publicidad, etc. Nos pone también aquí, pues que si quieres más información sobre el tema, pues puedes entrar en el proyecto eBrick House en Facebook. Pues muy bien, Teresa, me parece súper interesante y creo que de verdad son unas iniciativas que además ayudan a que los jóvenes aprendan un montón. Pues nada, pues el siguiente comentario, la siguiente iniciativa, la siguiente propuesta nos la manda Alejandro Samper Ruiz, @A87Samper en Twitter, y que nos dice que a veces los jóvenes graduados dudamos dónde ir a buscar trabajo y echar currículums, más allá de las constructoras y estudios de arquitectura. ¿Dónde podemos ofrecernos para realizar un trabajo de nuestra competencia? Pues sí, a veces parece que nos limitamos, ¿no?, a solo estas cosas, pero en realidad hay muchos campos que podemos hacer, incluso ir por nuestra cuenta. Hay veces que hay que lanzarse. Sí que es verdad que cuando arrancas es complicado y hay que coger un poquito de experiencia. Pero bueno, yo, los que me conocen saben que, bueno, pues siempre intento tener yo un poquito de iniciativa. Claro, eso es fácil decirlo cuando ya llevas tantos años de experiencia. Pero bueno, os animo a los jóvenes que también aprendáis todo lo posible, lo más rápido posible, y que os vayáis por vuestra cuenta también lo antes posible. Que para eso somos una profesión liberal, dicen, ¿no? Pues eso, a ver si nos enseñan en las escuelas también a ser profesionales liberales. Y luego la última que os quiero comentar es de José Manuel González Bueno, que en Twitter es @jmgonzalez88, y nos dice: ayudas a los recién titulados a integrarse en el mundo laboral desde el colegio. Entiendo que la situación actual es muy difícil, pero sé que se pueden hacer muchas cosas para fomentar las becas o ayudas, o llámese de la manera que sea, para que los estudiantes de arquitectura técnica, o arquitectura o ingeniería, eso lo digo yo, puedan iniciarse en el mundo laboral, puesto que una vez que sales de la universidad es donde de verdad empiezas a aprender. También me gustaría que nuestro colegio profesional ayudase a los jóvenes que empezamos, ya que ayudan en muchas cosas, en temas que desconocemos, como por ejemplo, cómo redactar un informe técnico, un informe pericial, una tasación, etcétera, que se supone que sabemos, pero que en la universidad lo único que te dicen es el título y listo. Y los que salimos, salvo que tengamos suerte y demos con algún compañero que entienda por lo que estás pasando para poder iniciarte, no encuentras recursos disponibles sobre estos temas. Pues es cierto, es complicado cuando te pones con una hoja en blanco para hacer tus primeros informes o tu primero lo que sea, pues es complicado. Ahí sí que le doy la razón en que, bueno, pues los colegios tienen algunos modelos y tal, pero quizá más que modelos deberían poner estructuras, ¿no? De estructuras y pautas, porque lo que se puede descargar en, al menos en el Colegio de Valencia, pues es un ejemplo hecho de un informe de actividad de una cafetería, tal, pero claro, es muy específico, ¿no? Si en vez de una cafetería pasa a ser un obrador, pues a lo mejor ya te cambia la cosa, ¿no? Entonces yo creo que igual sería interesante que se curraran estructuras de documentos. Creo que sería más práctico para los compañeros y que en cada uno de los apartados pues se comentara qué tiene que contener ese apartado y esa pequeña ayuda. En fin, es un trabajo complicado, es un trabajo duro, pero bueno, para eso están, para ayudar un poquito Y creo que podría ser una iniciativa interesante el crear este tipo de documentos. Que bueno, que no solo los colegios lo pueden hacer con gente propia. Al final, todos somos colegio. Y si tú eres experto en algún tema y crees que tus informes periciales son súper buenos, pues oye, puedes ponerlo a disposición. Yo, por ejemplo, tengo un ejemplo de informe pericial en mi página que la pongo a disposición de todo el mundo. Pues en los colegios también, si tú quieres, puedes participar aportando tu granito de arena para que ese informe, ese proyecto, ese lo que sea, pues puedas colgarlo en el colegio para que los compañeros pues puedan acceder a él, sobre todo los que están empezando. Que bueno, estas iniciativas que he leído aquí, pues espero que lleguen a los colegios, ¿no? Que al fin y al cabo, pues son los que tienen la capacidad de poder, o al menos intentar cambiar algunas de las cosas que nos han estado comentando los compañeros en el formulario. Por supuesto, este formulario sigue estando ahí, ¿vale? Si te vas al programa 50, enriquealario.com barra podcast 50 o iniciativas colegios o no me acuerdo cómo era, pues ahí lo podrás encontrar y podrás seguir aportando tus ideas, tus comentarios, tus aportaciones o lo que quieras, ¿vale? Yo de vez en cuando le daré un vistazo a ese formulario y volveré a compartir con todos vosotros. Bien, pero ahora ya sí, por fin. Ahora ya vamos a estrenarnos con secciones, pero con secciones no solo de presentación, como hicimos en el anterior programa solo, hace 2 semanas, hace 4 semanas ya, madre mía, sino que ahora pues ya vamos a entrar con chicha, vamos a entrar con contenido. Y tenemos hoy tres de las secciones que os estuve presentando. Vamos a tener con nosotros a Javier Siles, a Ana Fernández Cuartero y a Isaura Ardila. Así que yo creo que ya he hablado demasiado y lo mejor que puedo hacer ahora mismo es ya presentaros en primer lugar a Javier Siles, que nos va a hablar en su sección de eficiencia energética y Passive House. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Enrique, ¿qué tal? Muy bien.
Pues nada, aquí ya arrancando otra vez otro podcast. ¿De qué vas a hablarnos hoy en tu sección?
Pues veréis, vamos a hablar de Passive House aplicado a la rehabilitación y sostenibilidad.
Ah, pues un tema interesante, porque esto de aplicarlo a la rehabilitación, pues tiene muy buena pinta. A ver, cuéntanos.
Vale, venga, pues simplemente era un poco romper el mito que me encuentro en mi día a día, en mis charlas que vamos dando todas las semanas, periódicamente, cuando tengo el gusto de que nos inviten, y romper un poco la lanza esa que viene a propugnar que el Passive House como tal, el estándar, no casa con una filosofía sostenible, ¿vale? La tan recurrida sostenibilidad, pues hay que decir que es de total aplicación dentro de los estándares de certificación medioambiental y, cómo no, en el estándar de construcción Passive House, ¿vale? Tengo que recordar que el estándar Passive House es un estándar de construcción, por lo tanto, no es un sistema de certificación medioambiental de la edificación, nueva rehabilitación, y que admite cualquier tipo de planteamiento y, cómo no, aquello que tenga que ver con lo verde, ¿vale? Continuamente, ya te digo, la gente no lo asocia. Están viendo como que el tema de la alta eficiencia energética no puede llevar implícito, pues, esos materiales que sean más ecológicos, entre comitas, perdonarme, o más sostenibles, o que, sobre todo, como tú sabes que me gusta decir continuamente, que nos ayuden a ganar salud para las personas, ¿vale? Para los usuarios. Entonces, pues bueno, nuestro estándar tiene una, vamos a decir así, una pata, una rama que se encarga de la rehabilitación, que se llama Enerfit, ¿vale? Que quizá a muchos de tus oyentes les vendrá nuevo. Simplemente, si os fijáis, dice Enerfit, ¿vale? Energía, rehabilitación, Passive House, ¿vale? Y que puede combinar perfectamente con otro tipo de sistemas, certificaciones que nos ayuden durante el diseño para que nuestro edificio sea lo más sostenible posible y lo más sano, ¿eh? Como me gusta a mí. Entonces, hicimos una pequeñita ponencia, como te decía esta semana pasada, hablando de cómo podía casarse el sistema Enerfit. Vuelvo a explicar: rehabilitación con de alta eficiencia energética basada en el Passive House, con el sello verde, que muchos de tus escuchantes lo conocerán como un sello muy reconocido aquí en España y que trata de velar por la sostenibilidad, y así de forma paralela, aunque totalmente decidida, por la salud de las personas.
Vale. Muy bien, pues oye, no tiene mala pinta eso, pero luego al final las aplicaciones que se van a hacer de Passive House o una rehabilitación, imagino que van a estar muy condicionadas por lo que te encuentres, porque no es una obra nueva. Entonces eso habrá que casarlo de alguna manera, ¿no? ¿Es fácil casar esto con una rehabilitación o a veces no se puede llegar a alcanzar unos estándares de eficiencia parecidos a los de Passive House?
Efectivamente, todos los compañeros lo sabrán, lo tendrán en cuenta que cuando hablamos de rehabilitación no estamos tan libres, no tenemos las manos tan abiertas como puede ser en una nueva construcción. Por lo tanto, tenemos que partir efectivamente de unas premisas, pero sí que llegar lo más posible a nuestro edificio de referencia, ¿vale? Eso que tanto se recurre en nuestros temas de modelización energética. Tenemos que plantearnos una referencia y el Passive House nos ayuda para poder hacer un planteamiento tradicional. De mira, vamos a hacer una modelización, vamos a darle forma, vamos a darle soluciones constructivas, ¿vale? O si no podemos llegar a los estándares de obra nueva, pues vamos a trabajar con partes de mucha calidad, ¿vale? Prácticamente lo que nos permite Enercit, que es esa afección, como te decía, de Passive House, para la rehabilitación, es poder trabajar o con el edificio en su conjunto o con las partes de él. Pero de manera que las partes sumen el todo y que la calidad de las partes nos den un todo lo más eficiente posible. Y siempre y cuando nos antepongamos pues esos criterios de sostenibilidad y demás, pues iremos también de la mano de una arquitectura más sana, además de sostenible y, como no, eficiente.
Muy bien, pues oye, no está nada mal para ser esta sección. Yo creo que ya nos has dado unas buenas pinceladas. Te veremos otra vez en en el próximo programa, ¿no?
Cuando tú quieras, ya sabes que esta es mi casa, o quiero decir, esta es tu casa,
Ya vas a hacerme editar.
y que es una maravilla, es un honor, que llames aquí a nuestra puerta para poder ayudarte en tu nueva andadura, para lo cual quiero felicitarte con todas las letras y darte ánimos, que hay pocos como tú y hay que
Bueno, muchas
conservarlos.
gracias. Bueno, pues nada, Javier, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.
Gracias a ti, Enrique, un abrazo.
Muy bien, genial, Javier. Muchísimas gracias por tu sección y como decía, pues nos vemos en un par de semanitas, ¿vale? Y ahora, pues nada, también tenemos otra sección en la que Ana Fernández Cuartero, pues, nos habla de rehabilitación, estructuras de madera y de todo este tipo de cosas que a veces, pues bueno, no se terminan de aprender en la escuela porque tienen muchos matices y bueno, pues ella nos va a dar unas pequeñas pinceladitas de temas relacionados con todas estas cosas de estructuras y de rehabilitación y tal y tal. Así que nada, vamos a darle paso a Ana Fernández Cuartero. Hola Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal, Enrique?
Pues nada, súper contento de que este programa ya va en serio, ¿eh? Esta sección ya la otra vez fue de presentación simplemente, pero aquí ya arrancamos con contenido. Ana, ¿qué nos vas a contar en tu primer día de sección con contenido?
Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre los puntos de revisión previos a rehabilitar o restaurar un forjado de madera.
Pues me viene al pelo porque yo dentro de poco tengo que hacer uno. Así que nada, al grano, cuéntanos.
Fenomenal. Pues nada, hemos llegado a nuestro edificio y tiene forjados de madera. Entonces vamos a empezar, vamos a ver dónde revisamos y qué tenemos que hacer en función de lo que encontremos en nuestra revisión. Lo primero que vamos a hacer es buscar las zonas húmedas, vamos a ver el estado de la madera para evaluar si la tenemos que tirar o la podemos aprovechar. Los problemas principales, ¿dónde los vamos a encontrar? En zonas húmedas. Empezando por la cubierta, que rara vez las cubiertas, si los edificios llevan tiempo abandonados, se pueden aprovechar. Y de ahí hacia abajo, zonas húmedas, cocinas, baños, paredes de patios que sean un poco más débiles que las fachadas principales, zonas en donde veamos que puede haber habido una acumulación de agua, que haya agua que no se haya secado. En fin, allí entramos. Revisamos la madera, nos acercamos a la estructura de madera, la tocamos, vemos si está deshecha, si está atacada por xilófagos, si está podrida y cuál es el nivel de pudrición o el nivel de ataque de xilófagos. Y en función de eso, la conservamos, la mantenemos, la arreglamos, le quitamos los xilófagos, le raspamos las zonas o le cortamos las zonas que estén podridas y la aprovechamos o bien la tenemos que cambiar porque no la damos por válida.
¿Cómo podemos tomar esa decisión de una manera objetiva? Porque claro, habrá un momento en el que digamos, ¿sirve lo que queda o no sirve lo que queda?
Bueno, pues sirve lo que queda si hacemos un peritaje y con la sección que tenemos es una sección válida.
Ah, vale, sí es suficiente. Habría que calcularlo, ¿no?
Claro, habría que calcularlo. Habría siempre, en cualquier caso, incluso aunque no, aunque esté perfectamente el forjado y conserve toda la sección, hay que calcularlo siempre que estemos haciendo una rehabilitación total, porque actualmente las exigencias normativas sobre rehabilitación, cuando es una rehabilitación total, son mayores que las que probablemente se tenían en cuenta cuando se construyó. Claro. Entonces hay que acudir a hacer una... Tenemos que sacar un peritaje con la escuadrilla final y comprobar si así el forjado es válido.
Vale, genial. Y bueno, va, que yo sé que tienes que estás detrás de la aplicación de Struc que nos ayuda a hacer esto. ¿Esto lo podemos hacer con Struc? ¿Podemos calcular este tipo de cosas de manera fácil con esta aplicación?
De manera muy fácil. Con Struc podemos hacer un peritaje de un forjado de madera en 10 minutos y solamente con los datos de geometría, el tipo de madera y la sección y la luz.
Mira que yo soy muy torpe con los temas de cálculos, ¿eh?
Es que no tienes que calcular nada, tienes que saber construcción y dónde tienes ese forjado, y con solamente saber eso vas a comprobar si tu forjado vale, si cumple la normativa, y si no la cumple, si lo puedes reforzar. Vale. Que también puedes hacer un refuerzo y entonces aprovechar el forjado reforzándolo.
Genial, vale, muy bien. Pues nada, acudiré a Struc ahora con esta estructura que tengo que, con este forjadito que seguramente tendré que tratar con él. Más cosas.
Pues nada, cuento con ello, ya me contarás.
Sí, sí, hombre, por supuesto, y seguramente se lo contaré a todos los que nos están oyendo, porque ya sabes que yo este tipo de cosas siempre las acabo compartiendo. Bueno, ¿qué más nos cuentas de temas de revisión? ¿Alguna otra cosa que tengamos que tener en cuenta antes de cerrar la sección?
Pues que si tenemos que reforzar, podemos reforzar por la parte de arriba o por la parte de abajo, y que si vale... Vale, pero siempre hay que justificar las cosas y no debemos dejarnos llevar ni por demoler las cosas en exceso ni por conservarlas en exceso.
Genial, pues yo creo que de esos temas de refuerzos por arriba y por abajo, yo creo que nos daría para otra sección diferente, y además, bueno, yo creo que también en el blog vuestro en struc.com tenéis algunos artículos que hablan sobre este tema de refuerzos. Así que nada, si te parece, cerramos ya la sección, este primer día de sección con contenido, y nos escuchamos dentro de un par de semanitas, Ana.
Estupendo, pues te mandaré el enlace al blog en el que hablamos de refuerzo de forjados de madera.
Genial, ahí lo pondré en el post para que todo el mundo pues pueda acudir y pueda leerlo un poquito más extenso que lo que nos ha dado tiempo en esta pequeñita sección, que son solo unas pildoritas. Nada, muchísimas gracias, Ana, hasta la
próxima.
Muchas
gracias a ti, un abrazo, adiós.
Adiós. Muchísimas gracias, Ana, qué súper interesante, qué ganas tengo de que vuelvas por aquí a contarnos más cosas sobre estos temas de rehabilitación y de temas de madera. Así que nada, como si alguien se ha quedado con ganas de saber más sobre estas cosas, pues ya sabe que se puede pasar por tu blog en struc.com/blog, y ahí vamos, yo lo leo de vez en cuando, lo tengo en mi feedly para que siempre que publiquen algo, pues lo estoy ahí atento, porque la verdad es que publican contenido súper, súper interesante sobre todos estos temas. Igual de interesante que lo que publica en su blog Isaura Ardila de procedimientos constructivos Ardila. Que bueno, pues ella nos va a contar temas de precisamente esto, de procedimientos constructivos, de jefes de obra, de gestión de obra y todo este tipo de cosas. Así que nada, os dejo a Isaura Ardila con su sección de gestión de obras. Adelante, Isaura. Hola, Isaura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Enrique. Todo bien, fenomenal, encantado de escucharte.
Sí, yo también, y encantado de poder estrenar ya la sección, pero ahora de verdad, ahora ya con contenido del bueno.
Ahora ya sí, ya estamos aquí para eso.
Muy bien, muy
preparados.
Bien. Preparados. Genial. ¿Qué nos vas a contar en tu primer programa de la sección?
Pues mira, en el primer programa he pensado hablar de un tema muy interesante que nos trae de cabeza a los jefes de obra, sobre todo cuando no lo hacemos bien, y es las claves para hacer una buena planificación económica de obra.
Ah, pues mira, genial, porque una obra hay que empezarla sabiendo el dinero que tocamos. Así que nada, todo tuyo.
Sí, sí, además en una constructora ya sabemos que esto lógicamente lo vigilan al milímetro.
Faltaría más.
Bueno, es un tema muy extenso. Así es que como tenemos poco tiempo, lo que quiero dar son cuatro grandes claves que si las seguimos y las hacemos correctamente nos va a ayudar mucho nuestro trabajo.
Vale, genial, pues allá vamos.
Como primer clave, yo destaco tener los conceptos claros. He asistido a muchas formaciones sobre manejo de programas informáticos para hacer un seguimiento económico o una planificación económica de obra, y muchos compañeros, las dudas que presentan al formador están más relacionadas con los conceptos claros que con el manejo del programa, ¿vale? Cuando no tenemos claro lo que es coste o costo, lo que es una medición abierta o cerrada, cómo gestionamos los acopios, pues se produce mucho lío y es normal. Si no sabemos la base, todo lo demás que construyamos encima, pues estará mal montado o es muy fácil que nos equivoquemos. Por ello, para mí, como primera pauta, tener los conceptos muy claros. En segundo lugar, saber cómo vamos a realizar los descompuestos. También es otra gran fase que si no la hacemos bien, la arrastramos durante toda la obra. Y para hacer un buen descompuesto, no solo tenemos que fijarnos en lo que vamos a descomponer, no solo en el texto que viene en la partida, sino en el proyecto que tenemos entre manos, y también conocer un poco la empresa en la que nos movemos. Cómo vamos a subcontratar, si es que lo vamos a hacer, cómo funciona nuestro departamento de compras, porque en función de eso irá el descompuesto. En obra no descomponemos como la base de Guadalajara, sino por lotes de contratación. Por eso es muy importante conocerlos. Como tercera pauta, pues destacaría el estudio y análisis de las mediciones. Ya sabemos que lleva mucho trabajo, que solemos delegarlo en el ayudante o jefe de producción, pero es muy importante que el jefe de obra controle estas mediciones, porque al final no solo significa contratar bien y no tener problemas con la gestión de los subcontratas, sino controlar el pago a estos. Y ya se sabe que el que controla el pago es el que controla la obra. Además, bueno, puede haber errores en nuestro equipo, que nadie está libre de ellos. Si dejamos de ver las mediciones como una labor muy tediosa y las vemos como una forma de interiorizar el proyecto, una forma de detectar optimizaciones, errores, a la vez que estamos realizando esta gran labor, estamos avanzando mucho camino en otros aspectos de la obra.
Claro.
Por lo tanto, es importante. Bien, es verdad que nunca tenemos suficiente tiempo para preparar una obra, que prácticamente nos la dan con una semana de antelación o un mes. Y para estos casos, pues lo importante es revisar la medición de las partidas más importantes. Hombre, el resto,
es una buena herramienta para conocer la obra también, ¿no?
Buenísima. Claro. Yo se la aconsejaría siempre a todo el mundo, aunque ya sabemos que es una labor tediosa. Pero una vez hecha, tienes mucho camino adelantado. Y sobre todo tienes el control de tu obra, porque el saber lo que se le está pagando a cada subcontrata y tener tus números claros, eso te da mucha seguridad. Yo, por ejemplo, me he detectado errores pues muy gordos, como vamos a hacer una ampliación porque nos faltan 400 metros cuadrados de contrato para el etiquetador.
Madre mía.
Sí, pues era una obra cerca de 200 viviendas, era muy grande, pero claro, es una ampliación muy importante de dinero.
Sí.
Tu previsión económica se puede ir. Si yo no hubiera tenido claro mis mediciones, seguramente hubiera hecho esa ampliación.
Muy bien.
Con todo el problema burocrático y el plazo que lleva, pero habría que haberla hecho.
Claro.
Al tenerlo yo claro, no, aquí hay algún error por algún lado.
Muy
se
bien.
Comprueba y se agiliza mucho la obra y sobre todo te da esa seguridad. Y como último pauta, hay muchas, pero he querido destacar estas cuatro, tener esa previsión. Yo siempre hablo de tener mucha previsión y antelación en las obras. Y en la planificación económica es más de lo mismo, no me quedo atrás. Primero porque considero que todo está relacionado y segundo porque es importante que nosotros sepamos cuánto nos va a costar construir ese proyecto. Luego ya nos dedicaremos a ver quién lo paga, qué cláusula del contrato rige esto, pero en nuestros costes es importante que lo consideremos. Y tal cual está en proyecto, luego hablaremos de optimizaciones o de cambios. Pero en un primer momento, ese proyecto en global. Yo siempre digo, no es lo mismo tener en cuenta el precio de metro cuadrado de un forjado en horizontal a uno inclinado. Eso un jefe de obra lo tiene que tener en sus descompuestos del primer día, porque le puede suponer cambios en su previsión económica. Y luego esto que parece una chorrada, es muy importante, afecta mucho a la gestión, afecta al subcontrata, y si le afecta a él, acaba afectando al ritmo y a la ejecución de la obra. Por eso digo que está todo relacionado, y adelantarse a todos los posibles problemas e ir solucionándolos por anticipado, y esto es muy fácil, yo tengo una previsión económica, yo contrato lo que voy a ejecutar, luego yo gestionaré cómo cobro eso, si lo cambio o no lo cambio. Pero no es lo mismo ir así que ir vendido. Claro. ¿Sabes?
Muy bien, pues oye, súper interesantes los consejos que nos das para llevar el control económico de la obra. Evidentemente son una pequeña pildorita, habría que
sí, claro,
averiguar mucho más, pero bueno, para todo eso ya, pues ya está tu blog, que la gente se vaya allí porque seguro que tienes un montón de contenidos que hablan sobre este tema de la gestión económica de las obras. Pues nada, cualquier cosa que queráis sobre tema de obra, ya sabéis, a Isaura. Bueno, Isaura,
sí, eso.
Nos vemos
Muy
en,
bien.
Nos escuchamos en un par de semanitas, si te parece, ¿vale?
Venga, fenomenal.
Genial,
muchísimas muchas gracias, Enrique.
Gracias a ti, un abrazo, hasta luego.
Chao, gracias a todos.
Muy bien, pues nada, Isaura, muchísimas gracias también. Dentro de un par de semanitas volveremos a tener las secciones aquí en el programa en el que antes hacía solo y ahora hago acompañado. Seguramente pues con los mismos compañeros y pues bueno, también vendrá algún otro que no ha podido ser en esta ocasión porque no hemos podido grabar su sección, pero bueno, poquito a poquito, que esto es el estreno de las secciones y poco a poco pues iremos teniendo ya todo el contenido metido para que todos los compañeros que van a colaborar lo puedan hacer y que tú lo puedas escuchar y espero que te resulte interesante. Evidentemente pues me gustaría conocer tu feedback sobre esta iniciativa de tener secciones y sobre todo me gustaría que bueno, pues me cuentes cuál te gusta más, cuál te gusta menos, qué temas propondrías, si propondrías a algún otro compañero que pudiera hacer alguna sección que pudiera estar interesante, en fin, todo ese tipo de cosas, ya sabes, lo tienes en los comentarios si quieres, ahí disponibles para que me puedas hacer pues la propuesta que tú quieras, que al fin y al cabo, como siempre digo, esto también es parte tuya, esto del podcast. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. Se ha terminado. Espero que bueno, pues que os haya resultado interesante esto del tema, el tema de las secciones y todos los temas que he estado comentando hoy. Como te decía, por supuesto, te invito a que propongas temas para cada uno de ellas y que los compañeros pues que lo puedan comentar, los que ya tienen su sección. Ya sabes que, bueno, ya te lo he dicho al principio, que si quieres ayudarme con el podcast, pues puedes hacerlo pinchando en los banners del post, de cualquier post que puedes encontrar en el blog, esos banners que te encuentras arriba y abajo del contenido siempre, o bien, si compras en Amazon, ya te lo comentaba antes, pues nada, entrando en el enlace de enriquealegre.com/Amazon. A ti te costará lo mismo, pero yo me ganaré unos centimillos. Bien, recuerda que también me harás un grandísimo favor si das el podcast a conocer a tus compañeros, a tus contactos, a tus amigos, a tus colegas de la obra, porque bueno, pues es un tema de construcción, no hay muchos sitios donde haya contenido de construcción y seguro que a más de uno le encantaría poder ir a la obra escuchando un podcast que hable de temas que le gustan, temas que le apasionan o que incluso pueda tener compartir sus contenidos conmigo para que yo los pueda transmitir o incluso hacerlo en directo. Así que nada, muchas gracias por estar ahí. Nos escuchamos en un par de semanitas en las que, bueno, tendremos algún invitado por aquí, alguna entrevista. Pero mientras tanto, pues ya sabes que podemos contactar en alarioarquitectura.com, en mi Twitter, Enrique Alario, en Facebook, Enrique Alario, en mi LinkedIn, Enrique Alario. Hasta entonces, ¡adiós!
Ale, al tajo, que esto se ha acabado.